Son las 8 de la mañana, 37 minutos, 8:37. Saben ustedes que hoy está recordándose una nueva jornada del Ni Una Menos. A 6 años de aquella primera jornada está gritándose aún más fuerte Ni Una Menos en este 2021. Y para charlar un poquito de estos y otros temas, de este y otros temas, es que estamos en contacto con la diputada nacional Lucila Massin. Lucila, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Sil? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, vos fuiste una de las diputadas, junto con Analía Rach, cuando era legisladora también, en bregar mucho por esta cuestión del Ni Una Menos, y sobre todo de una ley, de la sanción de una ley como la ley Micaela. Te pregunto a la distancia, ya una vez sancionada la ley y demás, ¿qué lectura haces, qué análisis haces?
Sí, efectivamente, ¿no? Creo que se ha armado y se ha gestado un hito también, Silvia, lo que significó el Ni Una Menos respecto a una consigna de basta de matarnos, ¿no? Seguimos siendo víctimas de femicidios, en su mayoría las mujeres, con lo cual también creo que hay que repensar y hay que traer a la memoria cómo las mujeres también nos organizamos para exigir visibilidad, igualdad de derechos, equidad de derechos, y creo que está muy atado y relacionado con esto que vos decís, ¿no? La ley Micaela viene a suplir o a paliar o a minimizar justamente la situación que se viene dando en diferentes ámbitos de nuestras sociedades, y sobre todo exige que los tres poderes del Estado se puedan capacitar con perspectiva de género. Bueno, en ese marco me parece que es sustancial, porque nos lleva también a pensar que no hay justicia social sin equidad de género, no hay igualdad de oportunidades sin equidad de género. Entonces, me parece que hoy más que nunca, y en un contexto tan adverso, tan difícil para un montón de mujeres que hoy siguen siendo víctimas de violencia de género, volver a gritar Ni Una Menos, volver a levantar nuestras banderas de lucha, de fuerza, de abrazos entre todos y todas, creo que lo que nos hace justamente es pensar en una sociedad mucho más justa, más igualitaria, más equitativa, pero sobre todo también entendiendo que en nuestras sociedades aún persiste las relaciones machistas, aún persiste un paradigma patriarcal respecto a las relaciones interpersonales, respecto a la participación de las mujeres. Entonces, me parece que es sustancial que nosotros podamos y nosotras podamos entender que estas fechas hacen justamente a la construcción de un feminismo popular, y lo que podríamos también pensarnos es el camino, es la gesta también de la cuarta ola feminista. Uh-huh. Creo que se ha dado también en el escenario nacional en nuestro país debates y discusiones que tienden justamente a poner en el centro de la agenda política la perspectiva de género, y que también esto trasciende fronteras, y sobre todo también es el camino, ¿no?, que van tomando otros países de Latinoamérica justamente para seguir en esta lucha y sobre todo también sentirnos abrazadas.
Bueno, vos sabés que mientras te escucho voy pensando en distintas cuestiones que hacen a la violencia, porque por supuesto que lo primero y el espíritu del Ni Una Menos es terminar con los femicidios, con las instancias límites de últimas de la violencia. Pero también hay otras, y en este caso recientemente el Gobierno Nacional determinó reconocer, por ejemplo, y ampliar el universo de mujeres que están en condiciones de jubilarse, reconociéndoles, por ejemplo, las tareas de cuidado, que también van visibilizando tareas.
Sí, absolutamente. Yo creo que son políticas trascendentales, ¿no? Porque si hay algo, Silvia, que siempre persiste o es de alguna manera el obstáculo principal que se identifica en una situación de violencia, es la dependencia económica, ¿no? Y la imposibilidad que muchas veces tiene una mujer de poder terminar o finalizar el vínculo con su agresor, con su victimario, justamente por pensar qué va a hacer de ella al no tener trabajo, en muchos casos tiene niños, tiene hijos, y por supuesto digo que en la mayoría de los casos las mujeres terminan saliendo de sus hogares justamente porque no quieren más esa situación, no desean más esa situación. Entonces también hay que pensarnos y pensar cuál es el rol del Estado respecto a dar respuestas efectivas, y sobre todo también con una, insisto, con una de las situaciones que son claves, que son importantísimas respecto a la independencia económica, para poder atravesar esa situación y sobre todo empoderar a una mujer que ha sido invisibilizada y que ha sido descalificada por muchísimos años, por su agresor, por su pareja, entonces su expareja. Entonces me parece que es clave que el Estado esté ahí presente, ¿no? Y que pueda también visibilizar las tareas de cuidado que muchas veces las hacemos cotidianamente las mujeres, y que por lo menos en el tiempo de pandemia también se ha incrementado un 70%, donde las mujeres nos encontramos y nos vemos haciendo tareas de cuidado que no son reconocidas, que no son valorizadas, que también sirven, ¿no?, para seguir reproduciendo un sistema patriarcal, y sirve también para que el varón pueda salir o pueda seguir trabajando, continuando trabajando. Entonces, creo que es una manera también de visibilizar y sobre todo también de empezar a pensarnos que estas tareas de cuidado tienen que ser compartidas, que tienen que ser acompañadas, ¿no?, dentro del núcleo familiar. Y me parece que también la cuestión está ahí, ¿no? Desde el Gobierno Nacional también se impulsa y se insiste permanentemente en que podamos también tener una ley propiamente de tareas de cuidados, para poder empezar a visibilizarlo y sobre todo también que el Estado esté presente para acompañar esos procesos.
Bien, te saco un ratito de este tema y bueno, quiero ir en este caso por la agenda legislativa. Estaba viendo por allí en algo de tu cuenta de Twitter esto, y de hecho el otro día hablábamos con el director nacional del REPRO en el programa Norte Grande, y hablábamos de cómo es que ese programa se sostiene, ese programa que va tratando de asistir a trabajadores, trabajadoras y a las empresas, por supuesto, un poco con presupuesto y otro poco con el aporte extraordinario, ¿no? Bueno, contanos un poco respecto de ello también.
Sí, sí, es clave. Un poco también, a ver, yo lo decía en entrevistas de la semana pasada, creo que en esta situación también de pandemia, Silvia, hay que poder identificar los enormes esfuerzos que se está haciendo desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, para poder paliar una situación que es absolutamente difícil, eso significó también poder debatir y discutir leyes que hacen justamente a las demandas de los diferentes sectores. Recordemos, y me parece importante también traerlo en esta charla y en esta entrevista, recordemos que ya en el mes de diciembre del 2019 nosotros votamos la emergencia pública en distintos ámbitos del Estado Nacional, que hemos discutido también el impuesto a las ganancias, que hemos discutido el aporte extraordinario y solidario, y que eso significó, como bien lo remarcabas vos, también poder cubrir o paliar determinadas situaciones que vienen dándose en nuestro país, y uno de esos tiene que ver con el REPRO, de sostener justamente el acompañamiento para trabajadores y trabajadoras que en este contexto la están pasando mal, y sobre todo también acompañar al sector empresarial, porque muchas veces se sostiene o se piensa que desde el Estado Nacional tenemos como una mirada antiempresas o antiempresarios, y la verdad que lejos de eso, lo que se pretende justamente es poder tener los recursos necesarios para poder cubrir cada una de esas demandas. Y recordemos también que los recursos del Estado son finitos, no son infinitos. Claro. Entonces necesitamos justamente del aporte de aquellos sectores que hoy tienen una solvencia económica y de ganancia mucho más elevada que la mayoría del pueblo argentino, y que para eso necesitamos de estos recursos para poder paliar. Incluso también el sistema sanitario se ha comprado vacunas con ese aporte extraordinario, se ha acompañado a las empresas, se viene diseñando también un plan de viviendas populares también que estaba contemplado dentro de la ley. En fin, creo que es indispensable también dar cuentas desde el Estado Nacional y el Gobierno Nacional a cada una de la ciudadanía de saber qué se está haciendo y cómo se está avanzando y cómo se está atravesando en una situación tan, tan difícil y tan dura.
Nada más y nada menos. Bueno, la agenda legislativa viene ayer, por ejemplo, se completó allí en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, esta pospuesta, de las PASO y también de, en realidad, de todo el calendario electoral, también de las generales. Pero ¿cómo sigue luego también esa agenda en la Cámara Baja?
Bueno, ayer también el Senado ha debatido la ley que mandó el Ejecutivo respecto a la situación epidemiológica nacional, ¿no? Una ley que ha presentado el presidente justamente para poder identificar los parámetros que pueden regirse en nuestro país a partir de decisiones en conjunto, ¿no? Con los gobernadores, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente respecto a los niveles de riesgo de contagios altos, medios y bajos, que es uno de los objetivos que persigue el proyecto. Creo que también ese proyecto, Silvia, va a ser el que nos dé también la posibilidad de debatir y discutirlo. Creo que es sustancial, es clave que la Casa de la Democracia pueda tener pluralidad de voces y sobre todo también creo que uno de los ejes centrales tiene que ver con la responsabilidad. Creo que hay que dejar en claro que lo que estamos debatiendo y lo que estamos discutiendo en particular respecto a la ley de situación epidemiológica tiene que ver con identificar el grado de responsabilidad que tenemos todos los sectores políticos para poder atravesar esta pandemia. No podemos seguir sosteniendo que un sector de la oposición permanentemente y sistemáticamente pretenda confundir a la sociedad, que permanentemente intenten judicializar los procesos políticos, porque digo, en el día de ayer también han presentado una denuncia por la falta de vacunas que en nuestro país existe, y la verdad que es una mentira y una falacia, digamos, este tipo de denuncias. Digo, me parece que es importante poder entender y entendernos que hay una responsabilidad institucional, que hay una responsabilidad política respecto de la posibilidad de gobernar. Y creo que este sector de la oposición, de Juntos por el Cambio, lo que tiene que hacer es justamente acompañar y sobre todo también transmitir tranquilidad a la gente o a la ciudadanía para atravesar esta situación sabiendo y reconociendo los esfuerzos que se está haciendo desde el Estado Nacional. Este es uno de los temas, creo que también está en la agenda la discusión respecto al cannabis, que es otro de los proyectos que ha mandado el Ejecutivo Nacional. Así que entendemos también que en las próximas semanas y en los próximos días también vamos a poder acordar una agenda parlamentaria que recupere también los debates que han quedado pendientes, como es el consenso fiscal, que es uno de los ejes también que los gobernadores están pidiendo para poder avanzar y sobre todo también contemplando las realidades de las provincias. Así que bueno, estamos en esa agenda. Y esperamos que también en las próximas semanas podamos continuar justamente con estos debates y estas discusiones que hacen a la realidad del pueblo argentino.
Lo último que te pregunto, pero no menos importante, porque también está vinculado y está asociado a esta cuestión del ni una menos, nada más y nada menos, y es este ciclo de talleres que se ha iniciado junto con la Cámara de Diputados, con la gobernación, la vicegobernación de la provincia del Chaco, la Defensoría del Público y también Radio Nacional Resistencia, para entender a la comunicación como un derecho humano, y que está este viernes tiene su segundo ciclo.
Sí, así es. La verdad que muy contenta, sí, y gracias por preguntarlo, porque me parece que es fundamental que podamos comunicar y que podamos comentar qué es lo que estamos trabajando. Es así, la verdad que es una tarea y un trabajo articulado, y en esto también poner en valor la predisposición y las ganas también de la radio, de acompañar estos procesos y sobre todo de ser partícipes activos, porque en definitiva y sobre todas las cosas han sido partícipes activos, en el caso particular tu nombre como también protagonista de este proceso, ¿no? En el día viernes vamos a trabajar la participación de las mujeres y las disidencias en los medios de comunicación, que va a contar con la presencia de Bruno Mencia, que es un compañerazo, productor de Radio Provincia. También va a estar la Gaby Pellegrini, que es columnista o tiene el programa de la columna de género en Chaco TV.
Y claro, es directora de...
Es directora, ahí está, directora de
editora de género.
De género de Chaco TV. Así que es importantísimo poder avanzar con esta perspectiva, con estos ejes, sobre todo también entendiendo que la comunicación es sustancial y es clave también para la información a nuestra ciudadanía, pero sobre todo también para la comunicación respecto al sentido de las palabras, respecto también al sentido de lo que decimos y expresamos. Y creo que es fundamental también que en nuestra provincia podamos comunicar con perspectiva de derechos humanos y contemplar también las diferentes realidades y entender que cada vez que nosotros decimos algo, eso genera un sentido en nuestra sociedad, genera un comportamiento en nuestra sociedad. Así que el primer encuentro ha sido absolutamente participativo,
sí.
Nos ha permitido también un intercambio y esperamos que este próximo viernes 4 también sea de la misma manera.
Ojalá que así sea. Lucila, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, esta posibilidad de ir de un lugar al otro, de un tema al otro, y seguramente volveremos a la charla en cualquier momento.
Así será, querida Silvia. Te mando un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, charlábamos entonces con Lucila Massin, diputada nacional por el Frente de Todos, en este aire de mañana. Son las 8:53 minutos.